En los telediarios vemos los rostros de Volodymyr Zelensky, de Putin, de Trump, de sus delegados, quizá incluso de los ciudadanos ucranianos, pero menos de los ciudadanos rusos, que están bastante callados. Elena Bogus, socióloga e historiadora rusa, es de los pocos que sigue teniendo valor para hablar con los medios de comunicación occidentales. Ella reside en Moscú. Elena, buenos días.
Buenos días.
Me gustaría preguntarte en primer lugar por el ambiente en las calles. La gente en Rusia, ¿qué piensa de la posibilidad de que haya un alto al fuego, que la guerra termine?
El ambiente en las calles es como siempre. La gente casi no habla en las calles. Es muy problemático ahora empezar a hablar con alguna persona. Incluso ayer he comentado con alguna amiga que en el trabajo tienen miedo de que alguien va a denunciar a su colega si va a escuchar que está hablando mal sobre la política de Putin, etc. Entonces, eso de pensar de hablar sobre algo en la calle, ni hablar, porque incluso yo una vez me empezó a preguntar un vecino a quien conozco así superficialmente, pero me da la impresión que es una persona normal. Me empezó a preguntar de cómo estoy, etcétera. Yo le dije que, bueno, yo estoy bien. Mi hija aquí estamos bien, pero estoy preocupada por mi hermana que está en Ucrania, etcétera. Entonces él dijo, bueno, a mí me lo puedes decir, pero yo te pido no conversar sobre esto con otros vecinos. Así que el ambiente es así.
El ambiente es de temor. Es justo por eso te quería preguntar si este silencio tiene que ver también con el hecho de que la guerra no tiene consecuencias en Rusia. Me refiero a que la gente no nota que los gastos militares, que están siendo importantes, deteriora la vida diaria en los hospitales, en la educación, etcétera, o si más bien es una cuestión de la represión y del miedo.
Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, yo creo que la gente sí nota que la vida de una persona común y corriente se empeoró mucho con la guerra, porque subieron los precios en los supermercados, el pago de los gastos comunes, etcétera, etcétera, los gastos médicos. Y uno entiende que mientras hay tantos gastos militares, esto significa que van a haber menos gastos a la educación, medicina, etcétera, etcétera. Pero la gente no sabe qué hacer con esto, con esta información, porque además hay mucha propaganda y dicen que mira, que nosotros tenemos ciertos problemas gracias a las sanciones del Occidente, que son injustas esas sanciones económicas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la gente tiene miedo de la represión y prefiere no alzar la voz. Son muy pocos que hacen algo públicamente, porque si tú pones like a unas líneas que escribió otra persona en internet y puedes quedar preso por esto por varios años, o si tú escribes, o incluso si tú no escribes nada, porque tenemos la historia con una doctora, con una pediatra que atendió a una mujer que era viuda de un tipo que murió en la guerra y vino a atender a su hijo, y después esta mujer dijo que la doctora habló mal sobre los rusos que combaten contra Ucrania, y esa doctora está en la cárcel por 5 años, y nadie sabe si dijo algo así en realidad o no dijo nada. Yo pienso que es difícil de suponer que dijo algo por el estilo, sabiendo quién es esa mujer, etcétera, porque empezó a decir que su hijo tiene problemas, que su padre
murió en la guerra, etcétera. Sí, es un método tradicional, también lo era del KGB, el coger un tema ad later y ponerlo en primer término. Recuerdo, por ejemplo, con Navalny, cuando le acusaron de meterse con los veteranos, cuando el asunto era uno muy distinto, ¿no?
Claro.
Quería preguntarte por la imagen de Putin en este periodo de guerra. ¿Cabe la posibilidad de que haya mejorado en el sentido de que cuando hay un amigo, un enemigo exterior, la gente se concentra en torno al líder, o que se haya producido un desgaste? ¿Qué impresión tienes?
Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, Putin está en el poder ya tantos años que yo creo que la mayoría de la gente está aburrida con él. Que ya el mero hecho de estar medio, bueno, un cuarto de siglo en el poder, eso ya no. Y en general, no. Hace muchos años que la gente no tiene simpatía a Putin. Y uno de las razones de la guerra, incluso si volvemos a la anexión de Crimea, fue que su prestigio dentro del país, entre la población, empezó a caer. Entonces, la guerra relámpaga es la mejor manera de subir su prestigio, etcétera. Entre una parte de la población sí que está muy influida con la propaganda, dicen sí, bueno, pues él es un líder fuerte, además, sobre todo ahora cuando está conversando con Trump, después de tantos años del ignoro del presidente anterior norteamericano Biden, pero yo creo que si algo va a pasar a Putin, si va a jubilarse, morir, etcétera, la mayoría de los rusos van a respirar tranquilos y decir que al final, porque siempre hay la esperanza que va a ser algo mejor. Mira, yo creo que la mejor manera de confirmar que la mayoría de la población no tiene mucho respeto, mucha esperanza a Putin y a estas autoridades, fue durante el motín de Prigozhin, cuando un militar empieza una marcha hacia Moscú y lo reciben aplaudiendo y nadie sale a defender a Putin. Nadie, yo me pregunto, ¿dónde están los partidarios de nuestro presidente? Como mínimo tienen que salir a la calle con las pancartas que vamos a defender a nuestro querido presidente, etcétera. Ni
Una
siquiera alguien
cosa,
de arriba.
querida Elena. ¿Cómo viven los rusos el tema de los territorios en la frontera? Porque hemos visto cómo los ucranianos estaban dispuestos a renunciar a Kursk. Está el tema del Donbass. Ahora se habla de que Crimea permaneciese en manos rusas e incluso una zona desmilitarizada que incluyese Odessa. Esta lucha entre las fronteras es vivida con fervor nacionalista y con reivindicación, ¿o es un asunto de Estado muy a nivel superior?
No, yo creo que eso es la cuestión de la propaganda. Una pequeña parte de la población que tiene esta mentalidad militarista, imperial, etcétera, dice que sí, que son nuestras ciudades, rusos, etcétera, y nosotros vamos a vencer, pero son la minoría, porque Rusia es un país muy grande. Entonces, tener un territorio más, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener un territorio más? Yo creo que muy pocos rusos pueden ver esta guerra como una guerra para obtener más territorios que históricamente fueron poblados por los rusos, etcétera. Muy poca gente cree en este discurso. Yo creo que la mayoría quiere que esto termine sea como sea, y no importa dónde está la frontera.
Hay mucha gente en la frontera con miedo. Los moldavos, los rumanos, los polacos, los bálticos, los escandinavos, por lo menos Finlandia claramente, aunque más bien todos ellos, ¿tienen razón para temer una invasión?
Mira, yo creo que los países fronterizos pequeños como Moldavia, los países del Báltico, puede ser, aunque no creo que el chance es grande, porque Rusia simplemente físicamente no tiene fuerzas para querer conquistar más países. Pero yo entiendo que históricamente este miedo es explicable. Es explicable este miedo, pero como ahora Rusia está metida en Ucrania, yo creo que este miedo de la futura agresión de Rusia está muy inflado en Europa y en el Occidente, porque cuando leí, por ejemplo, la declaración del jefe de la inteligencia alemana, de que está bien, bueno, yo estoy hablando de una manera sarcástica, pero el sentido fue que señores, mientras sigue la guerra en Ucrania, Europa tiene tiempo para aumentar su industria militar, etcétera. Entonces, de hecho, dijo que Europa está interesada de que Rusia está metida en Ucrania porque ahora no tiene fuerzas a meterse en otros países. Y esto sí, para mí, es algo que no puede ser. De esto hace mucho que hablaban algunos analistas, pero nadie lo dijo de una manera tan cínica, según yo me acuerdo.
Una última cuestión. Esta semana hemos experimentado una cierta decepción porque Ucrania había manifestado su disposición a ceder en varios extremos. Entre otras cosas, fue bastante humillado Zelensky en Washington y, sin embargo, el presidente ucraniano pues no ha hecho importancia de esa vergüenza pública que ha sufrido dentro de los medios de comunicación. Y parecía que Trump ponía posibilidades de paz, pero de repente las condiciones de Rusia son muy duras, ¿no? Quiere que se reconozcan Crimea y los territorios ocupados como rusos, rechazan la presencia de tropas de paz europeas en Ucrania, exigen la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, un desarme casi total y, por supuesto, la prohibición de que Ucrania se rearme. Esta posición tan de fuerza, ¿cómo la interpretas tú?
Mira, yo creo que esto es un mensaje oficial que no hay que tomarlo como una verdad, como una posición verdadera. Porque Putin ayer, a la respuesta de la proposición de Trump hacer una tregua, un cese de fuego por 30 días, dijo sí, pero. Y allí no habló nada de lo que dice usted ahora. Habló de una manera mucho más moderada sobre otras cosas.
No, no, pero
Muchas.
después ha salido un nuevo comunicado en el que dice que efectivamente los términos son los que yo he dicho y que endurece las posiciones, sí.
Bueno, Putin, yo no he leído que Putin dijo algo más al respecto. Yo estoy hablando de lo que dijo Putin específicamente como respuesta a la propuesta de Trump, porque una cosa es esta posición oficial y otra cosa es cómo van a resolverse, porque la idea de algunos analistas es que hace mucho, por lo menos desde el otoño, no sé, octubre, noviembre, Rusia tiene negociaciones no públicas con los Estados Unidos que están conversando qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Porque, perdóname, pero Ucrania también hasta el último día ha tenido sus exigencias que nunca y nadie va a cumplir en este momento. Eso de las fronteras de 1991, perfecto. Es una exigencia absolutamente justa. Pero Ucrania no tiene ni gente, ni armas, ni posibilidad económica para resolver este problema. Entonces, ¿de qué sirve plantearlo?
O
A la
sea que
OTAN
realmente
nadie le
lo que
invita.
planteas, Elena, es que aunque Rusia haya dicho en último término que no le basta con el alto el fuego, que quiere una paz duradera y ha puesto unas condiciones muy duras, por debajo hay negociaciones secretas que son esperanzadoras.
Sí, me da la impresión que sí. No hay una esperanza, bueno, no hay que tener ilusión que eso va a resolverse pronto, que esto va a ser muy fácil, porque probablemente Putin simplemente quiere dilatar esto, tratar de frenar un poco, decir que sí, que yo estoy de acuerdo, porque Putin, además de Ucrania, tiene muchos otros intereses con Trump. Entonces, él no puede decir no a Trump. No, yo no quiero cese de fuego, no puede hacerlo. Pero simplemente va a poner unas pequeñas condiciones, porque lo que dijo anoche, bueno, no sé, eran las cosas ridículas, que sí, que vamos a conversar, que hay que ver quién va a controlar esto, etcétera, etcétera. Bueno, mucha retórica, pero no fue una respuesta fuerte. Y además, tanto Putin como Trump muchas veces dan las declaraciones contradictorias. Hoy día dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, y yo creo que detrás de esto hay que analizar los hechos, hay que analizar los hechos y ver qué pasa en realidad.
Pues es Elena Bogus, que sigue teniendo muchísimo valor desde Moscú, que para nosotros es una fuente preciosa. Muchas gracias. Adelante, Elena, y esperemos que podamos hablar de paz en breve.
Espero, yo soy una de las personas que más espera esto.
Un abrazo fuerte, amiga. Adiós.
Ya, gracias, gracias, hasta luego.